Las claves de la semana.
Minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía y cada viernes al finalizar la semana nos gusta reposar un poco las ideas, los datos y mirar con las luces de corto y de medio alcance a los mercados financieros. Lo hacemos con Pablo Gil, que es analista jefe de XTB para España y Latinoamérica. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola Susana, buenos días. ¿Cómo
bueno,
estás?
Muy bien. Ha sido una semana bastante intensa por la negociación del techo de deuda, por los resultados de Nvidia y este chute que le ha propulsado a todo el sector de tecnología en Estados Unidos y en Europa, y también porque estamos a vueltas con los tipos de interés y mirando muy de cerca a Asia. Vamos a empezar por el tema de Estados Unidos, que parece que ahí está el foco de buena parte de las claves. Hemos estado toda la semana con la negociación del techo de deuda y con temas de datos macro y subidas de tipos de interés. Y ojo, porque la agencia de calificación Fitch ha puesto en revisión negativa la calificación crediticia de la deuda del país. ¿Esto qué significa y qué implicaciones tiene, Pablo?
Bueno, yo creo que es una especie de tirón de orejas a tanto demócratas como republicanos en cuanto a no apurar hasta el último momento la decisión de ampliar el techo de deuda. La gente tiene que entender que si por un error en el cálculo no llegan a un acuerdo a tiempo de ser ratificado en el Congreso, enviado luego al Senado y que lo firme Biden, y Janet Yellen, que es la Secretaría del Tesoro, se queda sin dinero para hacer frente a cualquiera de los pagos que tiene con sus acreedores, se produce un default técnico. La diferencia entre el default de Grecia y el default técnico en el que pudiese incurrir Estados Unidos es que cuando Grecia hace un default es porque se le han cerrado los mercados internacionales, no tiene el dinero que necesita para hacer frente a sus pagos y tiene que levantar la mano y decir: no voy a poder devolveros parte del dinero que me habéis prestado. En Estados Unidos no es el problema. El problema de Estados Unidos es que, por ley, el Congreso, hasta que no amplía el techo de deuda, no permite que el Tesoro emita nueva deuda y, por tanto, se financie. O sea, no hay una falta de apetencia por la deuda estadounidense entre los distintos inversores. Simplemente hay una ley que les impide seguir endeudándose y, por tanto, el default tendría un carácter meramente táctico, momentáneo, que se arreglaría probablemente en 24 horas. Pero eso no quita para que si ocurriese, si realmente se diese este accidente, las agencias de rating bajasen la calificación crediticia, haciéndola mucha menos segura de lo que es ahora mismo, que tiene la mejor nota posible, que es lo que llamamos un triple A, y tendría repercusiones muy negativas tanto en los activos de riesgo, bueno, realmente en todos. Afectaría al dólar, afectaría a los bonos, afectaría a la bolsa, como ocurrió en 2011, donde simplemente bajar un escalón la nota pues supuso una caída para la bolsa de más de un 20%.
Lo que hemos visto esta semana es que la deuda a muy cortito plazo, a 6 meses, ha subido como la espuma, superando ampliamente en muchos puntos a la deuda a 10 años.
Claro, si tienes en cuenta que la deuda en el corto plazo es la que más expuesta está a un potencial accidente de default o de impago, pues los nervios de los inversores se concentran en el plazo donde más daño haría este posible evento, ¿no? Y por eso también el CDS a un año, que es como lo que pagas por tener un seguro ante el default de Estados Unidos, se ha ido a unos niveles que no veíamos en 15 años. Eso recoge un poco la tensión en el muy corto plazo que está generando esta falta de acuerdos.
El mercado, en cuanto, luego hay otro tema, el tema de los tipos de interés. El mercado descuenta subida ahora en junio, no, pausa en junio, subida en julio y luego bajada en septiembre.
Básicamente lo que el mercado está dando por hecho es que la Fed se está planteando seriamente dejar una de las reuniones, en este caso la de junio, sin moverse, a fin de poder evaluar claramente qué efecto tiene todo lo que han hecho hasta ahora en las subidas de tasas de interés y tener más datos de la inflación, ¿no? Se supone que está muy cerquita de alcanzar ese techo de los tipos de interés y, por tanto, dicen, bueno, si ganamos un mes para poder evaluar, no vaya a ser que nos estemos pasando de largo, que no nos hemos pasado de largo. En julio subimos otro 0,25 y no pasa nada. Yo creo que el debate y la manera en la que están filtrando los titulares es para preparar al mercado a que crean que pueden no subir tipos en junio, pero eso no quiere decir que no los vayan a subir en julio, ¿no? Y ese 0,25 probablemente es el consenso más extendido en el mercado ahora mismo.
Esta semana hemos tenido también PIB en Estados Unidos, revisión al alza, y vamos a tener el dato este deflactor PCE, que es muy importante, ¿no?, para la Fed.
Sí, lo que ha pasado en Estados Unidos es que en lugar de 1,1% de crecimiento del PIB se ha revisado a 1,3%, pero por otro lado, el dato de 4,9%, que era la inflación que se extrae del dato de PIB, en lugar de 4,9% es 5,0%. No son revisiones muy grandes, pero lo que sí da la sensación es que ni se está consiguiendo esa lucha contra la inflación de forma muy clara, pero por otro lado tampoco se ve una desaceleración profunda en la economía estadounidense. El consumo sigue fuerte, la tasa de desempleo sigue muy bien, y ahí te deja un poco la situación de que esa potencial recesión se está retrasando el escenario, y se retrasa en las dos vertientes: la positiva, que es que hay más crecimiento de lo que en principio se esperaba, y la negativa, que es que la inflación no remite al 2% a la velocidad que se había calculado inicialmente.
Por terminar con Estados Unidos, aunque luego todo está hiperconectado, Nvidia ayer mejoró sus perspectivas de beneficios, rebotó en bolsa como la espuma, este año lleva un subidón, muchas casas de análisis todavía le dan un potencial, yo he visto hasta del 45% para este año, y esto ha arrastrado a todo el sector muy ligado a la fabricación de chips, a la inteligencia artificial en Estados Unidos y en Europa. Ha sido un auténtico revolcón, ¿no?
Sí, la verdad es que es una compañía que de alguna manera se beneficia muchísimo de esta nueva irrupción de la inteligencia artificial, porque los programas de inteligencia artificial, a la hora de hacer sus cálculos, a la hora de ser más eficientes, no tiran tanto de la utilización de lo que llamamos la CPU, que es el corazón del ordenador, sino más bien de la GPU, que es el procesador gráfico, o las tarjetas gráficas, para entendernos, ¿no? Eso en su momento tuvo también un gran tirón cuando por todo el mundo había mineros intentando sacar partido de las criptomonedas. Y ahora las previsiones de que las empresas van a empezar a actualizar sus equipos para hacerlos más eficientes en el uso de la inteligencia artificial, y es una corriente que puede durar años, hace que las previsiones de ventas de Nvidia se hayan disparado, y que la previsión que ellos mismos han dado para la segunda parte de este año pues haya subido en un porcentaje brutal, ¿no? Y de ahí que ya hemos tenido ese comportamiento estelar de más 24% tan pronto se conocieron los resultados.
Aquí en Europa hemos tenido datos de crecimiento en Alemania muy flojos, y el mercado descuenta al menos dos subidas más de tipos de interés por parte del BCE.
Sí, aquí la verdad es que la inflación al 7% sigue siendo un problemón, porque estamos lejísimos del objetivo, y además la inflación subyacente apenas ha notado una corrección desde máximos históricos de una décima, está todavía al 5,6. Por tanto, el BCE, que empezó mucho más tarde que Estados Unidos a subir tasas de interés, pues probablemente va a tardar en terminar más que Estados Unidos, y todo apunta a que desde el organismo pues te están diciendo que esperes 0,25 en junio sí o sí, y que probablemente en julio tengas otro 0,25, y algunos miembros se atreven incluso a decir, y en septiembre otro 0,25. Por tanto, nos vamos a meter en el bloque de los 4% en tasas de interés en Europa, con Alemania, que acaba de dar pues un disgusto, porque el último PIB trimestral ha sido menos 0,3, el anterior fue menos 0,5, y técnicamente podríamos decir que con dos trimestres negativos pues ya está en recesión, cuando antes era la locomotora europea, ¿no?
Claro, ¿y tú crees que mirando a futuro, a la segunda parte del año, el Banco Central Europeo podría parar, incluso bajar los tipos de interés, viendo que la recesión está más cerca y puede ser más peligrosa de lo esperado?
Yo creo que van a llegar tarde, como están llegando tarde a casi todo desde hace 3 años, ¿no? Llegaron tarde a la recuperación, o sea, no vieron la recuperación económica tan rápida en 2020, 2021... No vieron la inflación en 2021, empezaron a subir tipos y a retirar estímulos monetarios en 2022 súper tarde, porque la inflación ya estaba disparada, y ahora creo que están luchando contra un efecto inflacionista. Van a provocar, en mi opinión, una recesión en algunos países como Alemania, ya se está viendo, y probablemente reaccionarán tarde a esa recesión. ¿Por qué? Pues porque van a estar muy pendientes de controlar la inflación. Yo siempre digo que no van a querer ser juzgados dos veces por el mismo delito, ¿no? El delito que les ha hecho perder confianza o al menos el respeto del mercado es que no se han enterado de que la inflación estaba aquí y lo han hecho tardísimo, el empezar a subir tasas de interés, y no quieren que se les vuelva a criticar por dejar de luchar contra la inflación demasiado pronto. Y eso probablemente genere una recesión y más que este año ver bajadas de tasas de interés en Europa, que yo no espero, creo que en 2024 veremos otra vez un cambio de rumbo muy drástico por parte de bancos centrales hacia políticas monetarias expansivas.
Luego me interesa por mirar a otra parte del mundo, tema de Japón. Ahí tenemos la inflación subyacente en el 3,9%, que es la más alta de los últimos 40 años. Y esto obligará al Banco Central de Japón a cambiar su política monetaria más pronto que tarde, ¿no?
Pues ese es el debate que ahora mismo hay en los mercados, ¿no? Ueda es el sustituto de Kuroda, empezó diciendo que mantendría la política monetaria de su antecesor porque era lo correcto, pero la realidad es que la inflación mes a mes se está alejando mucho del objetivo del 2% del Banco de Japón, y todavía tienen los tipos de interés al menos 0,10%, el único país del mundo con tasas de interés nominales negativas, y políticas expansivas desde el lado de QE, con lo cual ya se empieza a hablar de si el control de la curva de tipos, en lugar de extenderlo hasta 10 años, lo van a cortar hasta 5 años. Yo creo que va a ser una cuestión de que en pocos meses Japón se va a convertir en el foco de atención de qué banco central es el último en cambiar la política monetaria, y eso va a tener efectos en el Nikkei, en el yen e incluso en los bonos japoneses, con lo cual será un tema muy interesante. Yo soy de los que cree que ya llegan tarde en Japón a modificar la política monetaria, de la misma forma que ha pasado en la Fed y ha pasado en el BCE.
Dos cositas más que me interesan. Uno, tema de petróleo. Parece que en estos últimos días estamos algo más relajados, pero sí que hay que mirar a la OPEP, que está amenazando con nuevos recortes de producción ya para dentro de un par de semanas.
Sí, a principios de junio tenemos la reunión de la OPEP Plus, o Plus, si quieres, donde están no solamente los miembros de la OPEP, sino también aquellos que participan de las decisiones del núcleo duro. Y ya hemos visto amenazas por parte de Arabia Saudí contra especuladores en corto del petróleo, ¿no? Como diciendo, ya os hice daño una vez, mucho ojo con seguir jugando a un desplome del petróleo, porque probablemente os vuelva a salir mal. Es una amenaza muy directa a una semana y media de la nueva reunión, y sí da la sensación de que la OPEP se ha marcado como objetivo no dejar que el petróleo se vaya mucho más abajo de los $80 por barril, lo cual hace la pelea interesante, porque si tú crees que va a haber menor crecimiento económico, y lo hemos visto en Alemania, y también dudas sobre la recuperación de la economía china, eso en teoría te ayuda a que el precio del petróleo corrija hacia cotas más bajas. Pero si tienes a los principales productores de petróleo recortando la producción, pues como digo, es un pulso interesante, ¿no? De quién va a ganar este juego. Pero yo creo que a corto plazo la OPEP tiene la capacidad de frenar los desplomes del petróleo y al menos mantenerlo cerca de los $80 barril.
Oye, para terminar, Pablo, la próxima semana, ¿dónde vas a mirar tú? ¿Qué vas a vigilar?
Bueno, tenemos datos importantísimos hoy mismo a las 2:30 sobre el PCE, que es el dato de inflación que más mira la Reserva Federal, eso es un dato crucial. Después vamos a tener datos de vivienda, datos de empleo a finales de la semana que viene. En Europa, la M3, que es la liquidez, la está drenando a un ritmo muy rápido el Banco Central Europeo, con lo cual no hay que perder de vista esa liquidez, que de alguna manera es lo que lubrica los mercados y ayuda a que se mantengan con relativa fuerza. Tenemos índices de sentimiento y a partir del martes empezamos a conocer datos de inflación de mayo de distintos países de la zona euro, que va a ser muy relevante para la decisión que tome el BCE de cara al mes de junio. Y luego en China los datos de PMI van a ser muy interesantes, tanto en el sector servicios como manufacturero, porque ha habido dudas recientes sobre si China va a conseguir las cuotas de crecimiento económico que se proponía, porque algunos analistas han empezado a preocuparse de que está perdiendo fuerza ese repunte después de abandonar la política COVID-0.
Muy bien. Pues Pablo Gil, analista jefe de XTB para España y Latinoamérica. Gracias por las claves, por repasar todo el mercado de arriba abajo con datos, expectativas, agencias de calificación y realidades. Un placer, Pablo. Cuídate. Hasta pronto.
Igualmente.
Adiós. Chao, chao.
Hasta luego.